Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Habíamos dejado a Mozart recién casado con Constanza Weber en agosto de 1782, cuando él tenía 26 años y ella 19. Un incidente divertido ocurrió poco después de la boda, cuando los recién casados se paseaban por uno de los parques en Viena, el Augarten. Constanza quería jugar con su perrito y ver qué haría si los dos se peleaban, y le pidió a su marido que hiciera como si él le estuviera pegando. En ese preciso momento pasaba por allí el emperador José II en su carroza. Sacó la cabeza por la ventana y les gritó: ¿tres semanas de casados y ya peleando? Desde que se casaron, los Mozart se establecieron en un apartamento en Wipplingerstrasse, número 25, porque no tenían intenciones de vivir con Frau Weber. La mañana siguiente de la boda, Anton Stadler, el clarinetista amigo de Mozart, para quien escribiría el concierto para clarinete y orquesta y el quinteto para clarinete y cuerdas, pasó por el apartamento, pero todavía estaban dormidos, y cuando se despertaron, Mozart lo invitó a desayunar con ellos. Y el desayuno lo preparó Constanza, todavía con el vestido de novia. La correspondencia con su padre sugiere que en la luna de miel estuvieron muy felices y pronto comenzaron a planear viajes, no solamente a Salzburgo a visitar a Leopoldo y a Mariana, sino a París y a Londres. Todavía no había tenido tiempo de gozar su triunfo como compositor del Rapto del Serrallo, cuando ya Mozart estaba pensando en trasladarse a otra capital. Y naturalmente, no se había olvidado de su éxito en Londres cuando tenía 8 años. De modo que se dedicó a practicar su francés y a tomar clases de inglés. El mes siguiente ya terminó una carta a su amiga, la baronesa von Wallstatten, con una frase en inglés: I kiss your hands, and hoping to see you in good health the Tuesday, I am your most humble servant. Beso sus manos y espero encontrarla con buena salud el martes. Me suscribo como su humilde servidor. Y no tiene sino un pequeño error. La baronesa hizo todo lo posible, y algo logró, para disminuir la brecha que se había creado entre Mozart y su padre Leopoldo por cuenta del matrimonio. En las cartas que de ella a Leopoldo han llegado hasta nosotros, le cuenta de la felicidad de la nueva pareja y del soporte que ella personalmente les da. Todo esto tranquiliza parcialmente a Leopoldo, pero a pesar de que en sus cartas a la baronesa le asegura que si ella lo dice, él le cree que Constanza es buena persona, de todos modos continúa convencido que no es la esposa para su hijo. En esas cartas, Leopoldo se expresa abiertamente sobre los defectos de su hijo: demasiado paciente, demasiado tranquilo, demasiado orgulloso, demasiado indolente. Otras veces se contradice calificándolo de demasiado impaciente o demasiado acelerado. De todos modos, la baronesa siguió patrocinando a Mozart y en esa época le dio 1000 gulden. Un par de semanas después de la boda, Mozart piadosamente le reportó a su padre que Constanza y él iban frecuentemente a misa, y sintiéndose más seguro ya casado, le confía a su padre sus reservas sobre su suegra y cómo discretamente se mantienen apartados para evitar problemas. En general, el panorama es de una pareja de recién casados, muy felices, por lo menos Mozart, y haciendo los ajustes que el nuevo cambio implica. Musicalmente, Mozart continúa con sus clases de piano a las damas de la nobleza, asistiendo los domingos por la tarde a las soirées musicales del barón von Swieten, el obsesionado con la música de Bach y de Händel, y componiendo. En el programa anterior, lo habíamos dejado después de la composición del concierto número 12 en la mayor para piano y orquesta, que es el 414, del cual nos habíamos quejado que el último movimiento era desilusionante por comparación a los dos primeros. Pero nos faltó decir que existe, de esta misma fecha, otro rondó, también en la mayor para piano y orquesta, que es el 386, que no fue publicado durante la vida de Mozart, y de cuyo manuscrito, inacabado, pero casi intacto, el siglo pasado, Cipriani Potter hizo una reducción para piano solo, porque lo que quedaba de la orquestación en su concepto no daba ninguna clave adicional que valiera la pena. La intención de Potter con esta reducción era salvar del olvido una obra de Mozart, la cual estaba inconclusa y que además había sido desprovista de la parte de los vientos, pero que tenía, como cualquier Mozart, suficiente belleza, aunque fuera no en la forma original en que había sido concebida. Hoy día, esta reducción no tiene más valor que una pieza de museo, porque afortunadamente, en la primera parte de este siglo aparecieron un par de páginas adicionales del manuscrito de este rondó, y con base en todo este material, varios musicólogos mozartianos se han tomado el trabajo de reconstruir todo el movimiento, incluyendo la parte orquestal, y así se conoce hoy día. Como decíamos, es creíble que este rondó haya sido concebido para reemplazar el movimiento final del concierto número 12, y la fecha en el manuscrito, 19 de octubre de 1782, parece confirmarlo. Además, tiene el mismo carácter de abandono melancólico que el primer movimiento del concierto, y es posible que Mozart opinara que esto no resultaría en una sensación de monotonía por su parecido, y por lo tanto valía la pena sustituirlo en vez del otro, que por su viveza y su alegría difería demasiado del resto del concierto. Como sea, estamos hablando de obras del mismo periodo. Comienza con una introducción orquestal muy larga. La mayor parte de los rondós concertantes de Mozart le dejan al solista la enunciación del tema, aunque algunos hacen esperar su entrada por medio de una corta introducción de la orquesta. Pero en ningún otro hay una exposición tan larga y tan desarrollada como en este rondó, la que incluye los tres movimientos que componen el tema. De ellos, solo el primero volverá a reaparecer cada vez. El piano entra con ese motivo, ligeramente modificado. Todo el movimiento, tan hermoso como sea, es muy moderado y poco espectacular, con excepción de una corta modulación a menor y una pequeña parte un poco más animada en que se interrumpe el ritmo y la obra se mantiene muy calmada, casi melancólicamente soñadora. Su principal característica externa es la falta de virtuosismo y su forma es muy parecida a la de los rondós en dos partes de los movimientos finales de los conciertos para piano de esta época. Si verdaderamente Mozart la compuso para el concierto número 12, no hay mucho que lamentar que hubiera preferido el otro rondó, que es muy superior. Pero es una obrita agradable, y bien reconstruido, se salva este movimiento en una forma más satisfactoria que la reducción para piano solo de Cipriani Potter. Oigamos, reconstruido por Eric Smith y Alfred Brendel, el rondó concertante en la mayor para piano y orquesta, que es el 386, en versión de Alfred Brendel como solista, acompañado por la Academia de St. Martin in the Fields, bajo la dirección de Neville Marriner. Thank you.
Thank you.
Acabamos de transmitir el rondó en la mayor para piano y orquesta, que es el 386, de Wolfgang Amadeus Mozart, reconstruido por Eric Smith y Alfred Brendel. De las reconstrucciones para piano y orquesta de este rondó, es importante mencionar la del eminente musicólogo mozartiano Alfred Einstein, que hace algunas décadas fue grabada muy pobremente tanto por Eileen Joyce como por Annie Fisher. Seguramente a eso se debe su falta de popularidad. Pero además de la de Brendel, que ustedes acaban de oír, otra excelente reconstrucción del rondó es la de Murray Peraya. Ambas, por cierto, son partes del ciclo completo de los conciertos para piano de Mozart, que tanto Brendel como Peraya grabaron durante esta década, y ambas son colecciones gloriosas, de las cuales nuestros oyentes han escuchado algunos ejemplos. La comparación entre los dos ciclos es aplicable a las dos versiones del rondó, que es el 386. Durante que el Brendel es de un juicio perfecto, a veces se siente como si fuera demasiado cauteloso con la sensualidad intrínseca en Mozart. Mientras que la línea melódica de Peraya es extraordinaria, logrando que la sensualidad mozartiana esté siempre allí. En cualquier caso, ambas colecciones son historia del disco. Vale la pena escuchar la reconstrucción de Peraya del rondó en la mayor para piano y orquesta, que es el 386, interpretado por el propio Murray Peraya como solista y dirigiendo la Orquesta de Cámara Inglesa. La cadenza también es de Peraya.
Yeah.
Acabamos de transmitir el Rondó en la mayor para piano y orquesta, que es el 386 de Wolfgang Amadeus Mozart, reconstruido por Murray Peraya. Los conciertos para trompa y orquesta de Mozart están todos asociados con su íntima amistad con Ignaz Leutgeb, a quien Mozart había conocido cuando era trompista de la orquesta de la corte de Salzburgo. En 1777, más o menos en la época del viaje de Mozart a Mannheim y a París, Leutgeb se había trasladado a Viena y combinaba sus actividades como trompista con un almacén de quesos que había establecido. Leopoldo se expresa del almacén de Leutgeb como la casa de un caracol. Leutgeb y Mozart volvieron a encontrarse cuando éste se radicó en Viena. Y de esa época nuestros oyentes escucharon un par de intentos inconclusos para trompa y orquesta: el Allegro en mi bemol mayor, que es el 370b, y el Rondó, también en mi bemol mayor, que es el 371. Tan buen trompista o quesero como fuera Leutgeb, parece que era un tipo sin mucha educación y sencillote, que no tenía ningún inconveniente en que Mozart se burlara continuamente de él, y Mozart no resistía la tentación de hacerle toda clase de bromas. Los manuscritos de las obras a él dedicadas contienen una serie de adornos que lo atestiguan. Por ejemplo, en el concierto número 2 hay una inscripción que dice: a Wolfgang Amadeus Mozart le dio lástima el asno, buey y bobo de Leutgeb el 24 de marzo de 1783. El manuscrito del concierto número 4 está escrito, para confundirlo, en varias tintas de colores rojo, negro, azul y verde. Y el rondó del concierto número 1 que nos ocupa está marcado Allegro para la orquesta y Adagio para el solista, con el objeto de recordarle su tendencia a atrasarse. Y no contento con esto, Mozart le añade un dibujo de Leutgeb en acción, rodeado de comentarios irónicos divertidos sobre las deficiencias de su interpretación, tales como «Alei signora sino, ánimo, presto, subía, coraggio, e finisci già, bestia, oimè, a che mi fa ridere, aiuto, respira un poco, avanti, avanti, ja, 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 a termina, ti prego, a maledetto, finisci, grazie al ciel, basta, basta». Pero tan graciosas como son las anécdotas de amistad entre Mozart y Leutgeb, los conciertos son obras para un virtuoso, e indiscutiblemente el grupo más importante en este género en toda la historia de la música. No hay necesidad aquí de enfatizar la afinidad de Mozart con los instrumentos de viento, ni su importancia en ese campo en el repertorio de todos los tiempos. Estos conciertos fueron escritos para Waldhorn, o trompa natural, porque en esa época no se habían inventado las válvulas de la trompa moderna. Pero aún hoy día, con todo y trompa de válvulas, son obras muy difíciles de interpretar. La parte solista frecuentemente llega a la nota más alta de la trompa en mi bemol. Hay pasajes de las escalas bien complicados, saltos grandes del registro alto al bajo y viceversa, y frases sostenidas muy largas, lo que exige una técnica muy avanzada, excelente control de la respiración y la producción de un tono muy amplio y muy parejo. Sin embargo, Mozart, como es un estilista perfecto, nunca exagera en lo que le pide al solista y ajusta muy cuidadosamente la estructura y la textura de la música a las limitaciones del instrumento. La trompa no es muy potente ni tiene un amplio rango de expresión. De allí viene el tamaño tan reducido de todos los conciertos para trompa cuando se compara con el de los conciertos para piano. Y también a eso se debe el tratamiento de la orquesta como colaboradora en vez de adversaria del solista. Es muy improbable que los dos movimientos del concierto número 1 en re mayor, que es el 412 que nos ocupa, pertenecieran originalmente a la misma obra. Por ejemplo, el Allegro inicial contiene partes para dos fagots que no están incluidos en el rondó. El primer movimiento es en forma sonata convencional y muy alegre. El rondó final también es muy sencillo en su forma y en su estructura. Está fechado abril 17, 1787, pero hay consenso entre los musicólogos de que es de una fecha anterior y que el manuscrito que ha llegado hasta nosotros es una revisión del original. A continuación vamos a transmitir para ustedes el concierto número 1 en re mayor para trompa y orquesta, que es el 412, interpretado por Dennis Brain como solista y la Orquesta Filarmonía de Londres, dirigida por Herbert von Karajan. Acaban ustedes de escuchar El primer concierto en re mayor para trompa y orquesta, que es el 412, de Wolfgang Amadeus Mozart. Ignaz Leugeb tuvo la suerte de pasar a la historia como trompista y de adquirir fortuna con su almacén de quesos. Y en ambos casos tuvo que ver la familia Mozart. Papá Leopoldo le prestó la plata para que abriera el almacén y su hijo lo mantuvo abastecido con la mejor música que se ha escrito para trompa, entre las cuales está el excelente quinteto en mi bemol mayor para trompa y cuerdas, que es el 407, que es la última obra que escucharemos hoy. Mozart obviamente prefería un amigo con quien divertirse a un patrón a quien tenía que agradar, y el quinteto es una clara prueba de su afecto y del placer que le daba divertirse con Leutgeb. Y aparte de una bromita intraducible en la dedicatoria, y de haber escogido un poco excéntricamente dos violas en vez de dos violines, un violín y un violonchelo como cuerdas, toda la diversión está en la misma música. No solamente permea aquí su placer de escribir para Leutgeb, sino el estado de ánimo de un recién casado muy enamorado y a quien la fortuna le sonríe después de su éxito con El rapto del serrallo. A pesar de que el quinteto es más un concierto miniatura que una obra de cámara, la trompa entra en el allegro inicial muy modestamente como un miembro más del conjunto, pero una vez que pasa por esa rutina, se establece rápidamente como solista, posición que mantiene durante todo el movimiento. El primer violín le disputa el liderato de vez en cuando, pero la estrella es la trompa, mientras que los otros instrumentos se contentan con acompañarlos. El ambiente es muy divertido, muy agradable. No hay espectacularidades instrumentales, no hay temas efusivos, nada de profundidad de pensamiento. Típica música agradable de Mozart. Y como decía George Gershwin, ¿qué más se puede pedir? El andante central es un intermedio melódico muy dulce, con diálogos muy amables entre el primer violín y la trompa. En la cadencia al final, Mozart se divierte citando casi textualmente la tierna y soñadora primera aria de Belmonte del rapto del serrallo. Y el final es un pequeño rondó muy divertido, con un ánimo irresistible y de artesanía impecable. El tema principal es una adaptación muy brillante de la melodía del andante central. La trompa aquí trabaja. Todo el movimiento está lleno de pasajes rápidos, saltos, escalas y arpegios que le deben haber costado mucho trabajo a Leutgeb, especialmente con una trompa sin válvulas. Escuchemos en versión del conjunto de cámara de la Academia de St. Martin in the Fields, el quinteto en mi bemol mayor, que es el 407, interpretado por Timothy Brown como trompa solista, acompañado por la violinista Iona Brown, los violistas Stephen Shingles y Anthony Jenkins, y el violonchelista Dennis Vigay. Son sus movimientos allegro, andante y allegro. Thank you.
Thank you.
Con el quinteto en mi bemol mayor para trompa y cuerdas, que es el 407 que ustedes acaban de oír, damos por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos la reconstrucción para piano y orquesta de Eric Smith y Alfred Brendel del Rondó en la mayor, que es el 386, y el concierto número 1 en re mayor para trompa y orquesta, que es el 412. Para este programa se utilizaron textos de C.M. Girdlestone, William Albert Chislett, Mosco Karner, Alfred Einstein, Robert Sherman, Alfred Boyan y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos estudiando la producción de Mozart de la última parte de 1782. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.